Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Arrancamos temporada radiofónica en Onda Cero después de un intenso mes de agosto que se estrenaba arrastrando la peor crisis que podíamos imaginar en Ceuta. Un mes que se ha cumplido este domingo de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. Un mes sin que el Estado haya sido capaz de conseguir devolver a los ceutíes algo parecido a la normalidad, a la vida cotidiana. Un mes sin decisiones efectivas, urgentes, que hayan resuelto la emergencia que supone que 5.000 migrantes, según el gobierno, entre 10.000 y 12.000, según el gobierno ceutí, sigan vagando, muchos de ellos son menores, vagando por las calles, por las barriadas, por los parques, por las playas, durmiendo en portales. Un mes sin escuchar alguna respuesta, alguna reflexión al presidente de un gobierno que parece noqueado por la situación. Un mes de parálisis sin un plan de devolución, esperando tal vez a que escampe por sí sola la crisis, que no se apaga, sino que se enciende por el cansancio de una situación insostenible que mina la convivencia y que ha generado peligrosos estallidos de violencia. Un mes, en fin, sin escuchar al presidente, que ha permanecido silente de vacaciones hasta hoy. Hoy ha decidido que ya es hora, que ha llegado el momento, no de la autocrítica, sino de la autoexculpación. No ha hablado Sánchez en el Congreso de los Diputados, eso será el jueves que viene, lo ha hecho en una cadena de radio. El jueves tendrán ocasión de escucharle todos los españoles que lo deseen. Comparecerá en el Parlamento a rastras para defender la desastrosa gestión de su gobierno y antes, mañana mismo, el gobierno aprobará en su primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones un paquete de 165 millones de euros de emergencia. De emergencia, sí, lo han llamado así, un paquete de emergencia. Hace más de 30 días ya que empezó la emergencia.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Mediodía. La emergencia en Ceuta y la crisis de seguridad en la ciudad autónoma, con militares patrullando las calles y vigilando comercios, tiendas o supermercados. El dato de la Fiscalía General del Estado actualizado esta mañana. Desde el 30 de julio, 21 denuncias de agresiones sexuales. 7 de las víctimas son menores y se incluyen agresiones en grupo. Urgente resolver una crisis que tensiona como nunca la vida en la ciudad autónoma, alterada por una circunstancia insólita, sin precedentes, sin espacios habilitados para acoger a los migrantes mientras se tramitan los expedientes de devolución a Marruecos. Difícil, por no decir imposible, agilizar ese proceso sin medios. La vicepresidenta del gobierno ceutí le ha contado a Rafa Latorre esta mañana que solo hay un ordenador.
Después de un mes, solo hay un ordenador, uno, para el triaje de estas personas y para iniciar los expedientes de expulsión para 10.000 personas. Es que esa inacción, ese abandono que sentimos los ceutíes es real cuando uno habla de los medios a disposición que se han puesto, ¿no?
En Ceuta ha estrenado la mañana y la temporada radiofónica de Onda Cero de Más de Uno, Rafa Latorre, dando voz a quienes viven en primera persona esta crisis de Estado que el Estado no ha sabido resolver y de la que el presidente promete, lo hacía hoy en la cadena SER, que la ciudad autónoma saldrá más fuerte, dice. Sostiene Sánchez que Marruecos no está detrás del origen de la entrada masiva, la defensa ultranza del vecino marroquí, señala a Rusia y a Israel por la difusión de bulos y desinformación, promete una visita del rey sin decir cuándo y dice que no habrá traslados a la península hasta que se tramiten los expedientes. Convendría que se pusiera de acuerdo con su ministra de Infancia, Sira Rego, que viene diciendo y que hoy ha repetido en su comparecencia en el Congreso que lo urgente es el traslado a la península de los menores. Primero traslado y luego los trámites.
La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta. Para eso estamos aumentando la capacidad de acogida.
Que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños y de estas niñas.
Cero autocrítica del presidente del gobierno, que estrena vuelta al trabajo defendiendo que ni lentitud, ni tardanza, ni abandono de Ceuta. Es unánime esta vez la crítica política a la mala gestión y a la descoordinación que han demostrado los ministros en esta crisis, que hoy ha destacado el portavoz del PP, Borja Sémper.
Han perdido hasta el pudor de mantener una versión común de los hechos. Cada ministro dice una cosa, otro lo corrige y un tercero desmiente a los dos. No hay una sola crisis en la que este gobierno pierda la oportunidad de fracasar.
Resumimos ya el resto de las noticias del día. Titulares con Íñigo Ita y Marga Zavala.
Y Italia prorroga durante 15 días más la suspensión del acuerdo Schengen por la crisis en Ceuta. La medida afecta a cualquier español que entre en su territorio por mar o por aire. En respuesta, Interior amplía también la medida para los italianos.
Salvador Illa destituye a la número 2 de la Consejería de Educación después de que los alumnos catalanes se hayan quedado fuera del próximo informe PISA. Se descartó al 23% de los estudiantes cuando solo se puede excluir al
5%. Irán intenta defenderse de la nueva ofensiva de Estados Unidos atacando dos bases aéreas norteamericanas en Jordania y en Emiratos Árabes. Teherán ha pedido a la India crear un frente común para neutralizar las sanciones económicas de Trump.
El precio del petróleo vuelve a situarse en los $90 el barril tras los nuevos ataques al estrecho de Hormuz. Antes del inicio de la guerra, a finales de febrero, por ese paso marítimo circulaba una quinta parte del petróleo mundial.
Continúa subiendo el número de víctimas mortales tras la devastadora riada en Nepal del pasado miércoles. Hay 919 fallecidos y cerca de 4.700 desaparecidos. Nepal confirma que ya ha localizado y contactado con todos los españoles.
Esta medianoche finaliza la operación especial de la DGT tras las vacaciones de agosto con casi 7 millones de desplazamientos. Se advierte que los principales picos de circulación se prevén entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche.
Muchos vuelven, pero no acaba el verano. La semana pasada el calor nos dio una tregua, pero hoy ya no, Marga.
Se arranca una semana en la que las temperaturas van a ir subiendo de forma paulatina para recordarnos que el verano todavía no ha acabado. Eso se está notando sobre todo en las temperaturas mínimas que ya están subiendo por el oeste del país y claro está en las máximas. Unas máximas que ya son bastante altas en Córdoba o en Sevilla con 37-38 grados. Este calor que se mantiene en la mitad sur se va a ir extendiendo hacia el norte en los próximos días, donde de momento disfrutan de unos agradables 21 grados en Coruña o de 23 en el caso de Bilbao. Los cielos están prácticamente despejados en casi todo el país, menos en el Cantábrico, donde hay lluvias débiles.
Vamos con el deporte. El Barcelona obligado a ganar para seguir la estela del Real Madrid al frente de la clasificación. Este Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los azulgrana reciben al Rayo Vallecano para cerrar la tercera jornada de Liga después de que el Real Madrid goleara 4-0 al Málaga en otra exhibición de Bellingham. Sigue funcionando la conexión del inglés con Vinicius y Mbappé. José Mourinho.
He dicho al inicio que jugadores buenos quieren jugar juntos, que entre ellos existe empatía, existe trabajo colectivo. La única cosa que veo es que son buenísimos todos.
También se juega hoy el Osasuna-Getafe. Anoche el Atleti se impuso 0-2 al Celta y el Deportivo ganaba 3-1 al Valencia. El conjunto che ocupa puestos de descenso con solo un punto en tres jornadas. Su entrenador, Corberán.
El equipo ha competido por debajo del nivel que tenemos como equipo. Hemos sentido vergüenza como equipo. No hemos estado a la altura de lo que nosotros representamos.
Sin novedades en el caso Julián Álvarez, llega a Barcelona Gabriel Jesús, procedente del Arsenal, para firmar su contrato como azulgrana. Tras la derrota ante Portugal, España afronta en Atenas frente a Grecia un importante partido de clasificación para el Mundial de Baloncesto de Qatar 2027 y Carlos Alcaraz se estrena en el Abierto de Estados Unidos frente al ruso Safiulin. Por primera vez en 20 años, Djokovic ha quedado eliminado en una primera ronda. Enric Mas llega a liderar la primera jornada de descanso en la Vuelta a España después de su victoria en el Alto de Aitana en la novena etapa.
Hemos estado de 10 en todo. Yo me he sentido muy bien al final. Hemos controlado la situación, creo que muy, muy bien.
Pogačar tiene previsto ser operado mañana en Barcelona de la fractura de clavícula que sufrió el sábado tras una brutal caída y la selección masculina de hockey cae ante Alemania en la final del Mundial disputado en Bélgica.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Mi seguro de hogar por solo 100...
Mediodía, Onda Cero.
Ceuta, nos vamos lo primero a Ceuta, donde la situación en las calles sigue siendo muy tensa un mes y un día después de la entrada masiva a la ciudad autónoma. Miles de personas, miles de migrantes, se lo llevamos contando todo el mes de agosto, siguen vagando por las calles. Muchos de ellos se han instalado en la playa Trampolín, en chabolas, chamizos, improvisados. Se han habilitado espacios temporales, pero las plazas no dan de sí ni de lejos para albergarlos a todos ellos. Hay cientos que esperan en el entorno de Loma Colmenar, se concentran allí para poder acceder, para conseguir un hueco, hacen noche y ocupan buena parte de la carretera, con lo que eso supone para los vecinos de la ciudad. Esta mañana ha habido cargas policiales para desalojar a los migrantes y ha habido también manifestación de los vecinos y de los servicios de emergencias para pedir una solución ya. Nos vamos hasta Ceuta con José Luis Pérez Vicente en la parte técnica y con Vicente Martínez. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes. Pues ahora mismo son los dos puntos candentes que nos ha dejado la mañana. El conflicto de Loma Colmenar, por un lado, se ha producido entre los propios migrantes cuando algunos han intentado acceder al recinto donde ya no cabe nadie más. En su interior hay unas 700 personas. Mientras fuera, la policía ha tenido que disparar al aire para mantener el orden en la zona. Por otro lado, a las 12 del mediodía, el cuerpo de bomberos convocaba una manifestación a la que se han sumado centenares de vecinos y juntos han desplegado una enorme bandera de España en la Plaza de los Reyes. El mensaje en definitiva es común, no pueden más porque se sienten abandonados.
Tienen la obligación de defendernos, de protegernos, defender nuestros derechos. Una, dos y tres. ¡Busca vaya, nunca se rinde!
Las reivindicaciones pasan por exigir ayuda a Europa, la dimisión del delegado del gobierno en Ceuta y sobre todo para decir alto y claro que los caballas nunca se rinden.
A las 6 en punto de la mañana arrancaba en Ceuta esta nueva etapa radiofónica en Onda Cero. Rafa Latorre al frente desde ahora del tramo informativo de Más de Uno. En directo desde las calles de la ciudad autónoma, desbordada por lo que está sucediendo, que está complicando la convivencia en la ciudad y que ha generado una sensación de inseguridad muy grande, creciente entre los vecinos que apenas salen de sus casas desde hace un mes. Francisco Paniagua.
Una situación completamente anormal frente a lo que se debe vivir en el día a día en cualquier ciudad española. Es lo que los oyentes de Onda Cero han ido conociendo esta mañana en este recorrido de Más de Uno desde Ceuta. Empezando simplemente por la imagen de una ciudad que tiene que tener los supermercados custodiados por los militares. Militares también en situación difícil, como ha contado el delegado de la UME en Ceuta, la Asociación Unificada de Militares Españoles, José Vicente Maleno, que tienen que ir con casco, chaleco y armamento sin ser considerados como autoridad en una situación, a su juicio, de desprotección.
Estas dos agresiones que hemos tenido últimamente se ha puesto sobre la mesa que gozamos de una desprotección. Nosotros somos fuerzas armadas y la palabra le dice, somos armadas. Por tanto, aunque tengamos que hacer misiones de apoyo, como las que decía anteriormente, o misiones también de carácter logístico, pero entendemos desde mi asociación, de la Asociación Unificada de Militares Españoles, entendemos que tenemos que tener la protección personal garantizada. Para eso tenemos que ir con nuestro casco, también con nuestro chaleco de protección, con nuestro armamento.
Un mes en situación límite que está ya complicando muchísimo la situación económica. Karim Bulá, expresidente de la Cámara de Comercio en Ceuta, contaba en los micrófonos de Más de Uno que la situación es simplemente una catástrofe total.
Para comprar y para consumir todos sabemos que necesitamos algo de alegría. Aquí se ha perdido alegría, aquí está tristeza. Y se ha perdido la tristeza básicamente porque no hay soluciones, porque no se plantean fórmulas para volver a lograr la normalidad, porque no se dice cuándo vamos a recibir esa normalidad de nuevo.
No menores el aspecto sanitario. Desde el minuto uno dejaron claro que necesitaban un hospital de campaña. Le ha dicho a Rafa Latorre, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roridalta, que denuncia que desde el Ministerio de Sanidad no han reconocido la gravedad del problema desde el primer momento.
La inseguridad que sienten los vecinos de Ceuta, los ceutíes, un dato actualizado esta mañana que les avanzábamos en la portada, dato de la Fiscalía General. Desde el 30 de julio hasta hoy se han denunciado en la ciudad autónoma 21 agresiones sexuales. 7 de las víctimas son menores. Eva Llamazares.
Aumenta hasta 21, sí, el número de agresiones sexuales que investigan los juzgados de Ceuta, según fuentes fiscales. Son únicamente las que llegan a una denuncia, por tratarse, por ejemplo, de víctimas que han tenido que ser hospitalizadas y otras causas. Todas las víctimas de esas agresiones eran niñas o mujeres, salvo un varón de la comunidad LGTBI, y de las 21, 7 son menores de edad, niñas y chicas de entre 14 a 17 años. Las mismas fuentes indican que solo en 5 casos hay sospechosos localizados. De estos 5 investigados, 3 hombres son marroquíes que llegaron en la avalancha, otro es español y otro tiene nacionalidad belga. Se trata de agresiones sexuales de todo tipo, 5 de ellas con penetración y algunas han sido en grupo.
El gobierno de Ceuta sigue pidiendo la expulsión de los migrantes, de los 10.000 migrantes que se calcula siguen en la ciudad autónoma. Un calendario temporal definido de devoluciones pide el presidente Vivas, que además reclama un refuerzo militar mucho mayor acorde al desafío al que Ceuta está haciendo frente y que además no se cree que Marruecos no supiera nada, como dice el gobierno.
Me parecen sorprendentes y me parecen preocupantes. Es imposible, por otra parte, que esto en Marruecos no se supiera. Es imposible. No se pueden reclutar a 80 o a 100.000 personas en autobuses con una logística prácticamente perfecta y Marruecos no enterarse. Yo no digo que actuaran, pero por lo menos de un socio y de un amigo lo que se espera es que te avise.
Se lo decía Vivas a Susana Griso en Espejo Público. El presidente del gobierno comparecerá el jueves que viene en el Congreso para hablar de Ceuta. Hoy ha considerado oportuno hacerlo antes que en el Parlamento, en la cadena SER. Mensajes que deja Sánchez antes de esa comparecencia parlamentaria, que Marruecos no está detrás del origen de esta entrada masiva.
Yo desde luego no veo
ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia, también le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
Defensa cerrada de Marruecos. Que el rey viajará a Ceuta y a Melilla sin fecha cerrada. Considera que hay argumentos y razones para que Felipe VI viaje a las ciudades autónomas.
Que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Eso es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer.
Sobre los expedientes que se están tramitando, dice el presidente del Gobierno que tiene intención de que ese proceso se lleve a cabo en Ceuta, es decir, que no haya traslados de menores a la península antes de que ese trámite esté finiquitado. Escuchábamos en la portada a la vicepresidenta del Gobierno ceutí explicar que solo hay un ordenador para hacer todo ese trabajo. En todo caso, sería bueno que en el Gobierno unificasen versiones, porque si estas últimas semanas hemos asistido al choque entre Robles y Marlaska a propósito de si el CNI avisó o no avisó de lo que estaba por llegar, hoy hemos asistido a otra diferencia de criterio en el seno del Gobierno, a propósito esta vez de los traslados. El presidente dice que no se producirán, que los trámites se harán en Ceuta, no habrá devoluciones a Marruecos, no habla de esas devoluciones a Marruecos de momento, quiero decir, y su ministra de Infancia defiende que lo urgente es trasladar a los menores para aliviar la situación. Eso lo primero. Comparecencia en el Congreso que ha seguido Sara Iturbide.
Los niños y niñas no son invasores, son sujetos de derecho. Así ha comenzado la comparecencia de la ministra, en la que ha cifrado en 1.478 los menores que han sido identificados en Ceuta, aunque ha precisado que quedan aún 1.200 por filiar. Ha defendido el traslado directo de menores entre comunidades autónomas mediante acuerdos bilaterales de cooperación mientras se tramitan sus expedientes, y reclama, por otro lado, agilizar el traslado de 500 niñas vulnerables a la península para desinflamar la situación en Ceuta, recordando, Rego, que la responsabilidad de activar este mecanismo recae en Vivas. Dice que necesitan tiempo para dar acogida y resolver cada caso. Insiste la ministra en que la reunificación familiar es la prioridad en todo momento, pero que Marruecos tampoco lo pone fácil.
La reunificación familiar no es un invento de estos días. Es y siempre ha sido una prioridad. Antes del 30 de julio, España ya había enviado a Marruecos alrededor de 600 expedientes para verificar la situación de estos menores. ¿Saben cuál ha sido la respuesta hasta hoy? El silencio.
También ha recordado que en el Congreso de, perdón, en el Consejo de Ministros de mañana se van a incrementar los recursos para la acogida de menores. El PP reitera el mensaje de la devolución de todos los niños uno a uno. Para los populares, la ausencia de devoluciones genera un efecto llamada. Ana Isabel Alós es la diputada del PP.
Que basta con cruzar la frontera para garantizarse la permanencia. Esto no protege a los menores, los convierte en instrumento de presión.
Acusan al Gobierno de desatender la cooperación con Marruecos para la reagrupación, y sobre esto Coalición Canaria advierte al Gobierno de que o se plantean nuevas relaciones diplomáticas o esta situación se convertirá en la nueva normalidad.
Que Pedro Sánchez llega tarde y que Marruecos sí tiene responsabilidad en Ceuta es algo en lo que coinciden muchos de los socios de legislatura del Gobierno, y que certifica el PP, que hoy ha vuelto a señalar que la política del Ejecutivo respecto a Marruecos es de máxima debilidad. Los populares no se creen la teoría de la conspiración que utiliza Sánchez, señalando a Israel o a Rusia y a las mafias como responsables de esta entrada masiva a Ceuta. Tampoco se creen que Marruecos no supiera lo que iba a ocurrir el 30 de julio. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Así es, esta mañana volvían a coincidir socios del Gobierno y oposición en un mismo argumento: la ineficacia del Gobierno de Sánchez en esta crisis de Ceuta, porque unos y otros no se creen las explicaciones dadas estos días por sus ministros y lo dicho hoy por el propio presidente. Así decía en el popular Borja Sémper cuando respondía a la teoría de Sánchez de cómo se organizó la invasión de Ceuta.
Sánchez tiene muchas dudas, pero solo tiene dos certezas: que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de Rusia, de Elon Musk, de Israel, de los bulos, de las fake news y de la internacional ultraderechista. Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles.
Desde el PSOE, su portavoz, Montse Mínguez, rechazaba el mensaje del PP y contestaba con estas palabras airadas a los populares y a su líder, Núñez Feijóo.
Basta de mentiras y basta de bulos. El PP, lo único que ha hecho el señor Feijóo ha sido dar ruedas de prensa, pancartas y, déjemelo decírselo, también memeces.
Pero los socios, incluidos los soberanistas, ya decimos, no están en esta línea. La mayoría, como Esquerra, Podemos o Sumar, insisten en que Sánchez tiene algo que ocultar cuando defiende tanto a Marruecos.
A propósito del tema de la cuestión de la seguridad, acaba de explicar el ministro de Política Territorial y responsable de Mando Único para la Gestión de la Crisis, Ángel Víctor Torres, que más de 200 de los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio han sido expulsados tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad, acusados de actuar al margen de la ley. La crisis de Ceuta tiene otra derivada, el pulso que mantienen Roma y Madrid dentro del espacio Schengen. El ejecutivo de Giorgia Meloni ha prorrogado 15 días más los controles excepcionales a los vuelos y barcos procedentes de España, alegando que el riesgo derivado de la crisis migratoria está ahí, es un riesgo evidente. Moncloa mantiene la misma postura, es decir, mantiene también los controles porque la desconfianza mutua continúa. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
15 días más se van a prolongar los controles en las conexiones con España en los puertos y aeropuertos de Italia. Estas restricciones que el gobierno de Giorgia Meloni impuso tras el estallido de la crisis migratoria en Ceuta hace un mes, en principio expiraban hoy, pero van a continuar hasta el 15 de septiembre debido a que la situación en la ciudad autónoma española sigue siendo muy complicada y no ha mejorado en este tiempo, según ha explicado el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. La decisión del Ejecutivo de Roma, que ha sido anunciada esta mañana, ha propiciado la inmediata respuesta del gobierno de Pedro Sánchez, que prolonga hasta el 22 de septiembre los controles fronterizos con Italia.
Las 2 y 22, 1 y 22 en Canarias, cambiamos de asunto. En Cataluña la crisis tiene que ver con el Departamento de Educación y el fiasco con la ejecución de las pruebas PISA que hizo que Cataluña quedara fuera de la evaluación internacional del nivel del alumnado. La Consejería de Educación ha destituido al número 2 de la Consejería y ha abierto expediente disciplinario a 3 funcionarios, aunque ha desvinculado los ceses de lo ocurrido con PISA. Barcelona, Marcos Díaz.
Educación circunscrita. Escribe la responsabilidad de lo ocurrido al alto cargo y a los 2 funcionarios expedientados. Todos ellos forman parte del Consejo Superior de Evaluación, el órgano encargado de controlar las pruebas. La consejera Esther Niubó lamenta que haya personas que no hayan estado a la altura.
Errores de interpretación, errores de supervisión y carencias en la transmisión de la información relevante en la organización. Hay personas que no han estado a la altura de las responsabilidades que tenían encargadas.
Esther Niubó ha avanzado que habrá más cambios en el departamento porque afirma hay que abrir una nueva etapa.
Con Línea Directa. Semanas de amenazas verbales de una y otra parte, esta madrugada se han retomado los bombardeos en Hormuz. Ataques que ha iniciado Washington, según el Comando Central estadounidense, son acciones limitadas y precisas tras detectar que Irán estaba desplegando minas marinas en el estrecho. Poco después ha sido Teherán quien ha respondido atacando varias bases militares en Jordania. El estadounidense es el primer ataque conocido contra Irán desde que Donald Trump detuvo la campaña militar a finales de julio. Asunción Salvador.
Y Teherán responde como en otras ocasiones golpeando a los socios de Estados Unidos en la zona, afirma haber lanzado ataques contra una base estadounidense en Emiratos, aunque Abu Dhabi lo niega, y contra Jordania, otro de los aliados de Washington, que sí confirma haber interceptado en las últimas horas 8 misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní. Es la respuesta al bombardeo previo lanzado por Washington sobre la isla del Arak por ahora, porque el presidente iraní Pezeshkian amenaza con más consecuencias en toda la región si Estados Unidos no cesa estos bombardeos.
No buscamos la guerra. Ese ha sido nuestro mensaje al mundo hasta ahora. Pero ante una agresión no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Somos capaces de dar una respuesta decisiva. Eso generaría graves problemas y la inestabilidad no conviene a ningún país.
La Unión Europea ha emitido un comunicado en el que pide redoblar los esfuerzos diplomáticos para reabrir Hormuz y vuelve a exigir a Teherán que frene su programa nuclear y de misiles balísticos y que deje de apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania. Todo esto en la víspera del encuentro bilateral previsto entre el presidente iraní Pezeshkian y el ruso Vladimir Putin, aprovechando la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, que empieza esta tarde en Kirguistán, en Asia Central.
La guerra en Irán es uno de los factores que ha llevado a la subida de la inflación por el incremento del precio del petróleo y, en consecuencia, el encarecimiento de los carburantes. Un escenario que trae cambios para los consumidores españoles. españoles. A partir de mañana se aplica una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro al gasóleo y de 5 céntimos a la gasolina. La razón es que entra en vigor la cláusula de salvaguarda que el gobierno introdujo en el plan de respuesta anticrisis para hacer frente a la subida del precio de los carburantes. Manuel Pecino.
Una cláusula que se activa de momento solo en el caso del diésel, que se vende, según la última actualización del boletín europeo, a 1,86 € de media. Es una subida de más de un 24% durante el mes de agosto, así que el gobierno vuelve a subir las bonificaciones fiscales para este combustible mientras sigue con la retirada progresiva para la gasolina. Así que los conductores aprovechan.
Ahora que vuelven a bajar los precios del gasóleo, estamos esperando a mañana para poder ir a llenar el depósito.
Voy a echar gasolina porque creo que mañana vuelvo a subir otra vez.
Tengo el coche en reserva, pero me acabo de enterar de que mañana va a estar más barato, así que me voy y mañana vuelvo.
Las ayudas se mantienen para los transportistas, pero el subidón, denuncian, acaba comiéndosela. Se quejan además de que el dinero no llega. Carmelo González es presidente de la CTM.
No ha llegado. ¿Cuál es el problema? Lo desconocemos. Y el deterioro de la caja de las empresas pues está siendo grave.
Y no solo suben los carburantes, también la factura eléctrica de media está en unos 100 euros. Es un 20% más cara que el año pasado y su nivel más alto desde 2022.
Continúa subiendo el número de víctimas mortales tras la devastadora riada en Nepal. Ya hay 919 fallecidos, aunque la cifra puede dispararse todavía más porque hay cerca de 4.700 desaparecidos. En las últimas horas, los equipos de rescate han intentado localizar a supervivientes en los túneles que tienen las compañías hidroeléctricas en la zona afectada. Hay más de 900 trabajadores, de los que nada se sabe desde el miércoles pasado. Al final, después de mucho esfuerzo, han conseguido entrar en esos túneles, pero no han encontrado de momento a nadie. Raquel Lobo.
Nepal se enfrenta a su sexto día de crisis tras la violenta riada de agua. El primer ministro del país se ha reunido con el jefe del ejército para coordinar operaciones de rescate de todas las personas que siguen atrapadas y para reabrir corredores de suministros entre Rasuwa y Nukawot, una de las zonas más afectadas. En la última operación de búsqueda en un túnel no ha aparecido ninguno de los 933 trabajadores de la industria hidroeléctrica, que según las autoridades nepalíes están desaparecidos. Además, muchas familias comparten la sensación de abandono que sienten por parte del gobierno. Así lo cuenta un pariente de una mujer que tiene a su marido en paradero desconocido.
Dice que le vendría bien recibir ayuda de las autoridades. Hasta ahora no ha recibido ninguna. No se sabe nada de él. Se desconocen sus contactos y todo lo demás.
China ha confirmado hoy que enviará 50 toneladas de suministros de emergencia y más rescatistas expertos en túneles. Todo esto lo anuncian después de que miles de usuarios en Internet acusen al gigante asiático de censurar vídeos en redes sobre la avalancha de agua. El portavoz de Exteriores chino lo ha desmentido.
Nos vamos ya, pero antes echamos un ojo a la carretera porque hoy es el último día de la operación retorno de vacaciones para muchos y algunos apuran la vuelta hasta el último minuto. Vamos a ver cómo se circula esta hora con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora mucha precaución por varios accidentes en Valladolid, en la 6 en Tordesillas, hacia Madrid, en Valencia, en la 7 en Paterna, sentido Castellón, otro en Alicante, que complica la 70 en el Bacarote, en ambas direcciones, y dos más en Sevilla, en sus accesos, en la 49 en Tomares y la P4 en las Cabezas de San Juan, y se complica el tráfico en la salida de Madrid, en la 3 en Rivas, en Ávila, en la 6 en Arévalo, dirección Madrid, la entrada a Valencia por la V31 en Silla, y especial precaución en Cádiz, en la 7 en Guadalcorte, dirección Algeciras.
Pues así terminamos este ratito de radio. Mucha precaución en carretera a los que vuelven. En la realización, Gemma Esteban. En la producción, Íñigo Ita, que nos ha acompañado durante todo este verano y que ha hecho posible, ha contribuido y mucho a que esto ruede y ruede bien. Gracias, Íñigo. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.